Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. El partidazo en directo en esta noche de Reyes. Baltasar, Melchor Gaspar y Baltasar, que son Lama, Siro y Cañizares, ¿eh? Ha sido espectacular.
Oye, el paje puede decir algo, que soy
sí,
yo.
Sí, el paje sí. Vamos a cerrar el tema Ramos, ¿eh?
Que lo cierro 10 segundos.
Sí.
Los pajes lo que pedimos es que se acabe esto.
Mira, esa no está mal, pero atención. ¿Cuándo da el Madrid por terminada la oferta a Sergio Ramos? Atención a esto, Siro, ¿cuándo?
Yo, la información que tengo es que la oferta no es sine die. O sea, la oferta no es hasta el 30 de junio. O sea, el Real Madrid, si en el mes de febrero o marzo la situación sigue así y Sergio Ramos pues no contesta a la oferta, a la doble oferta que le ha hecho el Real Madrid, por un año o por dos, el Real Madrid se planteará la continuidad o no de Sergio Ramos.
O sea, que hasta marzo.
Febrero o marzo.
Vale. Es que esta situación hasta marzo es insostenible.
Claro.
También te lo
claro,
digo.
Por, o sea, eso.
Por las dos partes.
Y es que el Madrid tiene que pensar, igual que Sergio, tiene que pensar en su futuro. Y si Sergio Ramos, pues el Madrid mantiene que es desde marzo. Vamos a poner que pueda ser desde abril. Si Sergio Ramos dice que desde marzo no tiene la oferta, pues que sea desde abril. Lo que el Madrid no va a seguir es con este sainete.
Oye, o sea, una cosa.
Hasta el mes de junio.
El Madrid juega en Pamplona el fin de semana, ¿no, Lama?
A las 9 de la noche el sábado.
Sábado.
Si jugar,
ahí vamos. Melchor, ¿peligra el partido?
Bueno, por lo menos al Real Madrid le han avisado que tienen que estar preparados por si se cumplen esas previsiones meteorológicas que hay adversas en forma de nieve y que evidentemente el sábado anuncian nieve copiosa en la zona de Pamplona para incluso poder no solo viajar el mismo día, sino incluso pasar el partido del sábado al domingo. Es decir, podríamos decir que hay varios planes ahora mismo para ese encuentro, dadas las previsiones meteorológicas que hay adversas y de nieve, ¿no?
En Vitoria nevó mucho y el campo estaba perfecto para el Alavés Atlético de Madrid. O sea que
pero hay que trasladarse y todas esas cosas. Y
bueno, pues habrá que ir con más tiempo, claro.
Sí, bueno, pues quiero decir que les han informado, que estén avisados, que estén pendientes.
Lo que hay que hacer es lo que hizo Guardiola, ¿os acordáis? Cuando fue a Pamplona un año que llegó media hora antes del partido porque había
niebla, creo.
Huelga de controladores también o algo así. No sé qué pasó. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Bueno, en Pamplona estará Sergio Ramos, ¿eh?
Hombre, solo faltaba.
Hombre, que vuelve después.
Ah, después de...
Partido,
vale. Gracias, Melchor, hasta luego.
Voy a repartir regalos, hasta luego.
Condis, Elena.
Hola, a ver si me llega algún regalo de Melchor.
Sí.
Que dice que va a repartir regalos.
Sí. Que está el programa muy, muy arriba. Es decir, o sea, esto es mucha responsabilidad entrar ahora, ¿eh?
La verdad
que
es que sí.
No sé. Messi o alguien.
Sí, podría mandar un mensaje a alguien o podríamos llamar a Laporta a ver si lo enciende un poco, porque vamos, la rueda de prensa de Koeman y Juanma ha sido muy descafeinada, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pero si ha rajado del Atleti, ha dicho que le ha dado una lista de altas y bajas al club,
sí,
¿qué más quieres que diga?
No, pero lista de altas y bajas él mismo ya dijo el otro día, después del partido en Huesca, que necesitan fichar. Y bueno, pues por eso espera que las elecciones se celebren el día 24 de enero para poder trabajar con el nuevo presidente, al menos la última semana antes del cierre de mercado. Mañana en la lista ya no está Leña, está en Madrid el canterano para cerrar su cesión al Getafe, como te decía ayer, es uno de los jugadores que tacha Koeman de esa lista de bajas que ha confeccionado para poder fichar, para poder reforzar al equipo, que es lo que lleva pidiendo desde agosto y que no llegó. Y hoy el coronavirus ha sido protagonista de su comparecencia. En el día en el que se ha reunido la Junta Electoral, esta tarde, de momento se mantiene la fecha de las elecciones, pero ya empiezan a haber presiones de algunos precandidatos, como Rousseau, que es el de Minguella, que han pedido que se aplacen, y también el día de recogida de firmas, que concluye el lunes 11... porque, como sabéis, a partir de este jueves, del 7 de enero hasta el 17, al menos en Cataluña, el confinamiento pasará a ser municipal. Vamos a escuchar lo que decía Koeman de la pandemia y del coronavirus, que hoy, por cierto, se ha confirmado que no ha habido más contagiados. Hace 24 horas te decía que se habían detectado dos miembros del cuerpo técnico que habían dado positivo. Esta mañana la plantilla ha pasado nuevos test PCR, han dado todos negativo. Y Koeman, pues evidentemente, ha estado muy pendiente durante toda la mañana y todo el mediodía a la espera de los resultados y finalmente no había ningún contagiado más y el técnico evidentemente pues estaba contento por poder contar con todos.
Bueno, en principio tranquilo, porque hay cosas en la vida que no se puede controlar. Hemos seguido el protocolo de la liga de suspender el entrenamiento de esta mañana y hacer el PCR otra vez y esperar esta tarde. Y claro, fui a nuestra ciudad deportiva a las 3:30 y esperar y esperar que no había más cosas positivas en ese sentido, y menos mal que todo el mundo ha sido negativo.
Lo mejor que le puede pasar al Barça en esta situación actual es que las elecciones se celebran el día 24 de enero, es decir, lo antes posible.
No puedo opinar por tema de salud. Yo creo que si es una cosa de pandemia, bueno, que puede ser una razón para cambiar la fecha. Pero yo creo que en plan deportiva del club, yo creo que hacer antes que posible, porque es un momento muy importante para el futuro del club. Pero una vez más, el salud es lo más importante.
Dice, la salud es lo más importante, pero cuanto antes que haya un presidente, por favor. Es lo que está diciendo Koeman.
Es que es normal. Ayer os escuchaba con Freixa,
sí.
Que te dijo que las mentes pensantes que del voto de censura, pues lo tenía que haber previsto. Bueno, no es impreciso, o sea, vale, sí, tiene razón, pero luego hay otra mente pensante aquí, que es la del señor Tusquets. O sea, los que hicieron el voto de censura no decidieron que las elecciones fueran el 24 de enero. Podían haber sido el 28 de diciembre, el 29, pero el señor Tusquets, que dijo, as soon as possible, como pueda, tan pronto como pueda, las haré, pero llegó aquí, dejó pasar los días y ha puesto la fecha lo más lejana posible, y ahora nos encontramos con que están en riesgo.
Yo creo que en serio riesgo, ¿eh?
Ya, pero en el corto plazo, ¿en qué ganaría el Barcelona con un presidente?
Joder,
en el corto,
no sé.
Decisiones, pues que tendrían una semana tomar decisiones en el mercado de invierno, porque la junta gestora lo que no va a hacer es fichar, incorporar a futbolistas para no comprometer ya más la economía del club, y al menos, si el 24 de enero se celebran las elecciones, el nuevo presidente tendrá una semana para confeccionar la plantilla con Koeman.
Uh-huh. Bien.
Pero, escúchame, es que,
pero que, es una, otro... que es una espada, que es una espada de doble filo. Yo estoy de acuerdo contigo, Elena, efectivamente, pues que para tomar decisiones hace falta un nuevo presidente, pero más a gusto que está trabajando ahora mismo Koeman, que nadie le puede discutir desde el club tampoco sus decisiones y sus resultados. Esa facilidad no la tiene.
Pero hace falta un...
Cañizares, nadie le puede discutir nada, pero es que él lleva desde agosto pidiendo fichar una junta gestora no podrá hacerlo. Y al menos, si entra un nuevo presidente, tiene más opciones.
Sí, pero
está
dos
claro.
Cosas,
en la cuestión pero, de, por eso te he dicho una espada de doble filo. Uno quiere tener presidente porque quiere mejorar la plantilla fichando jugadores. Muy bien, esa es la parte positiva. La parte negativa, en su gestión hasta ahora... Sin presidente, nadie le ha pedido responsabilidad, nadie le ha pedido, está fiscalizando sus resultados, y ahora mismo es el entrenador más sólido dentro de un club, porque nadie le puede decir nada, ¿no?
El partido es mañana a las 9 en Bilbao, en San Mamés. Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dan agua en Bilbao?
No, lo que dan es un frío... importante, o sea, aquí ya...
importante, te ha salido
sí,
importante.
Sí, que ya se lo del grajo, ¿no? Que cuando vuela abajo hace un frío a carajo, pues sí. Cuando vuela a trompicones hace un frío...
Pues eso.
De narices.
Sí, importante.
De cojones.
Como te decía. O sea que sí, pero vamos, agua no. Por ahí no va a haber ningún problema. En el que va a ser el estreno de Marcelino en el banquillo de San Mamés, como anécdota decirte que su primera convocatoria solo tiene dos novedades, Ibai y Córdoba, no muy utilizados precisamente por Garitano, y además pues siguen siendo baja Geray, Unai López y Nolasco. En un Marcelino que antes de dirigir su segundo entrenamiento ha sido presentado oficialmente en un acto en el que el presidente de Atlético, Aitor Elizegui, evidentemente lo primero que ha hecho ha sido agradecer el trabajo de Garitano. Ha reconocido que no hay ningún momento adecuado para destituir a una persona como Gaizka, aunque ha pasado de puntillas sobre si las formas han sido las adecuadas, y tampoco ha dejado muy claras las razones para cesar al ex técnico ya del Athletic. Ha dicho que bueno, se trata de que el equipo siga creciendo como lo ha hecho durante estos años. Y como te decía ayer, estaba cantado, Marcelino ha tenido que referirse a sus pasados desencuentros con el Athletic. Ha asegurado que él nunca faltó al respeto al club, pero que aún así pide disculpas a quien pudiera haberse sentido molesto por aquellos rifirrafes. Él dice que lo único que hacía era defender los intereses de sus equipos, como a partir de ahora lo hará con el Athletic. Ha pedido tiempo para que se vea su sello, aunque las señas de identidad del Athletic seguirán siendo las mismas. Y los oyentes recordarán que no hace mucho en este mismo programa te decía Juanma que su prioridad era entrenar en el extranjero. Ha dicho que esa idea de él y de su equipo ha variado hace muy poquitos días, en cuestión de horas, porque cuando recibió la llamada del Athletic entendió que era un tren que no podían dejar escapar.
Pues hasta hace 48, 72 horas seguía con la misma idea de, en mi cabeza, no nuestra cabeza, la de toda la gente que me acompaña. Ese era nuestro pensamiento. Surge una posibilidad de un gran club y, repito, entrenar al Atleti de Bilbao, de Atleti Club, es algo que seguro no iba a volver a pasarnos.
Le han dicho ya, no digas sí, Atleti sí. de Bilbao, di
ni
Atleti
Bilbao,
Club. Bueno,
Bilbao.
No, Bilbao sería destituido. Sí. Si dice Bilbao, sí. De entrenar al Bilbao, sería destituido esta mañana,
sí,
pero Atleti de Bilbao tampoco.
Athletic Club, Athletic, no, la verdad es que ha estado bien, ¿eh? Sí, Athletic y ya está, sí. Bueno, vale. Son las cosas que
muy bien,
que
pues
tenemos.
Como mañana le meta tres al Barça, puede salir en rueda de prensa y diciendo, ha ganado el Bilbao y buenas
tardes. Y nadie
Tomás,
dice nada.
Tomás, escúchame, eso ni en esa situación, lo de
ni en eso,
de Bilbao,
¿no?
Se le permitiría probablemente con un 3-0.
Sí, ay, madre.
Eso duele mucho.
Cada casa es su
casa. Gente que dice todavía el Coruña, el Gijón, el Santander.
Pero bueno, también hay que entenderlo, que la gente lo dice sin ninguna mala intención. Pues al final, bueno, es el equipo de la ciudad. Hombre, hay gente, quizás los más cercanos, que sí lo hacen para molestar un poquito cuando quieren.
¿Los de la Real? ¿Dicen el Bilbao?
Bueno, hay alguno que otro. Algún que otro compañero también. Claro.
Vale.
Le interesa, pero va, bueno.
Hombre,
bueno,
las antiguas. Os acordaréis de eso perfectamente, las quillas antiguas, era el Gijón, el Bilbao,
ahí viene,
Coruña.
Claro, ahí viene.
Claro, ahí viene.
Eso, bueno, es que estaban prohibidos los nombres extranjeros, si no
claro,
me recuerdo
claro.
mal, ¿no?
Entonces, Sporting y Athletic, no, efectivamente, sí.
Era así
pero
eso.
Bueno, que no hay que darle bueno. mayor importancia, aunque sí, es el Athletic y bueno, pues ya está.
Pues más. Mañana Bilbao-Barcelona, a las 9. un abrazo.
Venga.
Gracias, hasta luego. Elena, ¿algo más del partido?
Bueno, a ver si juega Griezmann, si recupera su puesto en el 11. Hoy Koeman ha dicho textualmente que le gusta el chico, que habla mucho, que le gusta porque es muy comunicativo, pero que debe elegir entre él y Braithwaite, ya que Messi y ahora también Dembélé son indiscutibles. El otro día optó por Braithwaite, yo creo que mañana le dará la oportunidad a Griezmann.
Mira, esto es muy sorprendente, Fouto, lo que vas a contar del Barça B. Sí. ¿Qué tienes que contar del Barça B?
Bueno, ha hecho la AFE hoy público los clubes morosos de Segunda B, los que no han pagado a sus jugadores a 30 de diciembre, o los que tienen alguna denuncia de jugadores. Y en esta lista suelen aparecer equipos modestos. Está el Alcoyano, el Extremadura, el Lleida, el Recreativo, y está el Barcelona B. Está el filial del Barça, que tiene suspendidos los derechos federativos para tramitar licencias, es decir, que no puede fichar ahora para solo el Barcelona B, el primer equipo sí, el Barça B no, por 4 denuncias de 4 jugadores que además ya no están en el equipo, Juanma, que tenían una prima de 10.000 euros cada uno, es decir, la deuda es de 40.000 euros, una prima por jugar el play-off de ascenso. Como no la jugaron, el célebre Vilajuana,
que es
perdón,
uno de
sí,
los Vilajuana, precandidatos.
El del Twitter de que mandó a cagar al árbitro, sí, este. Pues dijo que, claro, que como no jugaron el play-off, que no había que pagarlo. Y claro, es que esa prima viene reconocida en el contrato y, por tanto, la comisión mixta de AFE Segunda B lo incluye ahí los clubes morosos. Así que
oye,
por 40.000 euros el Barça aparece en esta lista.
Oye, querido, ¿el Barça me jugó el play-off de ascenso?
Sí, pero estos 4 jugadores no.
Bueno,
entonces
si
estos 4 jugadores, como no lo jugaron porque se retrasó mucho por el tema de la pandemia, pues claro, estos jugadores tenían en su contrato que tenían que cobrar esa prima. Pero como
estaban?
No la jugaron, Vilajuana dijo que no, que...
No, pero ¿dónde estaban los 4 jugadores?
Se fueron.
Ah, no, y cuando el Barça juega con el Ibiza y todo esto, ya no estaban en el equipo.
Claro, ya no estaban, eso es.
Ah.
Pero claro, en el contrato tenían los 10.000 euros cada uno.
Claro.
Entonces, claro, ha resuelto la comisión mixta que tiene que pagar. Entonces el Barça B por eso aparece en esta lista de morosos.
Pues si estaba en contrato, claro.
Sí, sí, el Barça tiene que pagar esto, el finiquito de Setién tiene gastos.
Pero que vamos, que son 40.000 euros.
Y el otro día se ahorraron dinero por ir en autobús a Huesca.
Sí. Eso me parece muy bien. Pero, y para acabar, escúchame, para acabar con lo de antes que has dado paso a Peña, pasado mañana, en Cataluña no se puede ir de un pueblo al otro. O sea, es que pasamos por el tema de las elecciones, pasamos por como una cosa de un jijaja.
No,
que,
sí, mira, ya lo
que
Koeman
dice,
sí.
Koeman dice y que me traigan un tío otro. Oiga, mire usted.
No, por eso lo de las firmas, muchos precandidatos que ya lo tienen complicado de entrada, pues imagínate si no se puede mover de municipio.
El Busqués de Badía del Vallés no puede ir a Sabadell. Entonces, ¿queréis hacer unas elecciones? Pues cojonudo.
Claro, no tienes.
Tú no puedes ir de Barcelona a Hospitalet cuando te puedes separar una parada de metro, imagínate. No,
una calle, una acera.
Sí, sí.
Entonces, claro,
lo de ir en autobús para que te salga más barato es... no, o sea, de verdad, que vayan caminando.
Perdona,
y así
pero
pueden,
eso,
pueden
eso, particulares. Pero eso fue así.
Sí,
30.000 euros se ahorraron.
Claro,
para ahorrar, o sea, perdona, ¿fueron en autobús de verdad para ahorrar 30.000 euros?
Sí, sí, fueron en autobús porque entendieron...
Fueron y volvieron.
Sí, no, eso lo sabía, sí. Pero que pensé que era otra razón. Que
no, les... no, no, la ¿no? razón es esta.
Vale, joder, pues sí que está chungo el Barça, ¿eh?
Tampoco pasa nada por ir en autobús.
No. Sí, a mí me parece mejor. Quiero decir que me parece fantástico que hayan ido. Lo que no sabía es que era una razón para ahorrar en el Barcelona. Sí, sí.
No, ¿A Bilbao que han ido en taxi?
No, es que
en Cabify.
Yo ya digo que a París.
En BlaBlaCar, guas. Que
pueden ir ya para París.
Ay, el dinerito de los clubes, como
a ver,
está.
Que hay 270 kilómetros, que casi es más cómodo ir en autobús que en avión.
Ahora, una cosa.
Yo he jugado en el Real Madrid.
En Madrid ha ido en avión a Valladolid.
Una cosa importante. Yo recuerdo cuando decíamos que los aficionados tenían ya un papel residual en el fútbol moderno porque representaban muy poco del presupuesto de los clubes o de los ingresos de los clubes. ¿Os dais cuenta lo importante que son los aficionados en los estadios? Que están casi todos en quiebra. Porque, claro, que no hay aficionados, bajan los patrocinadores, los ingresos extras, las boutiques, las ventas. Los aficionados sujetan este negocio. La tele es muy importante, evidentemente. Es la parte más importante desde el punto de vista económico. Pero los que sujetan esto son los aficionados. No hay aficionados. Hombre. Y el fútbol se cae. Se
cuanto más grande es el club, más incidente.
Claro, claro.
El Barça ya se caía antes, ¿eh? O sea, el no, Barça, pero, incluso sin pandemia, estaría complicado.
Hubo un estudio hace unos años que se decía que en España había 1 millón de personas que eran los que iban a las tiendas de los clubes, los que tenían el carnet de socio, los que compraban camisetas.
Claro.
Entonces, eso era 1 millón de tíos. Si ese millón de tíos se retrae, pues es así.
Es mucho dinero, que se deja
otra
de ingresar.
Otra cosa, claro.
Por no hablar de lo que no se mide, que es evidentemente
eso, por
el calor
supuesto,
y la pasión,
¿no?
Porque hoy en Copa, la poquita gente que había y es que...
Hombre, es una alegría joder. Ahora, quédate cuenta eso que te digo. Si tú cortas eso, pues estás... Que tengo por otro lado.
Sí,
y he hablado con gente de clubes insensato que dice que estarán encantados porque no le vuelven loco.
Gracias, Elena.
Un beso.
Adiós, que te traiga mucho los Reyes.
Gracias.
¿Ha sido buena?
Sí, siempre.
Vale.
Siempre.
No sé. Gracias.
Te diría mucho. Un beso.
Adiós. ¿Te diría mucho, ha dicho?
Sí.
Joder.
No le ha hecho mucha gracia la pregunta, ¿eh?
Creo, ¿eh? Pero no sé, tío.
Es una sensación nuestra, ¿eh?
Ha saltado más chispas ahí que entre sí y yo, ya te lo digo.
Hugo Ballester, hola, Hugo, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Tú has sido bueno? ¿A ti te lo puedo preguntar con normalidad?
Sí, no hay chispas aquí.
Tú de día y de noche has sido bueno, ¿no?
Sí, sí, más en la pandemia.
Yo de noche debí ser muy bueno, de verdad, ¿eh?
Sí.
Fuiste de los mejores que yo he conocido.
De los mejores. ¿Qué
la noche es Hugo Ballester.
Sí.
Era. Y no me lo recordéis.
No.
Hace tiempo que voy con Valencia. ¿Te acuerdas la noche que encontramos al Villarreal allí en un lugar en Valencia? Nos abrazamos.
En la biblioteca.
Sí.
En la biblioteca de allí, sí, al lado del Sorolla.
La única que se abre por la noche, en todas partes.
Ahí está. Estaba el Cantevila allí entonces.
Y Cazorla. No,
no demos nombres, hombre, no demos nombres.
Ha prescrito.
Festejaban, se había acabado.
Estábamos peor nosotros, Tomás.
Bastante peor.
No serían el Bellavista, ¿no?
No tengo pruebas.
Vale.
No tengo pruebas.
Hugo, sigue Javi Gracia, ¿no?
Sí, ha sido un día de reuniones en el Valencia. La primera se ha producido en torno a las 10 de la mañana. Anil Murti desde las oficinas del club, en comunicación de manera telemática con Peter Lim en Singapur. Ha durado aproximadamente una hora y en la conversación Peter Lim le ha trasladado al presidente máxima confianza en Javi Gracia, manteniendo la apuesta de reforzar al equipo en este mercado de invierno a poder ser con un central y un medio centro. Con esa información, Murti se ha dirigido a la Ciudad Deportiva para reunirse primero con los capitanes, una vez ha terminado el entrenamiento, Gallá, Chaume, Soler y Paulista, mostrando estos su apoyo al entrenador. Y por último, reunión también en Paterna, cara a cara, con Javi Gracia, con el entrenador. Le ha preguntado Murti si se sentía con fuerzas para seguir. Gracia le ha dicho que sí y el presidente le ha trasladado el apoyo del máximo accionista. Anoche te contaba, Juanma, hablabais ahora del dinero del Barça, que el Valencia no está para pagar finiquitos. El de Gracia sería en torno a 3 millones de euros por los 2 años de contrato que firmó en el mes de julio. Y ahora lo único, Juanma, es cruzar los dedos para que Gracia y el equipo puedan revertir la situación, porque lo que está claro en Valencia desde hace años es que desde arriba no lo van a solucionar.
Vaya situación. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, Álvaro Bonrichetti. Bonri.
¿Qué tal, Juanma?
Ha habido otro positivo por COVID en la Juve. Cuadrado, me parece, en el día de hoy. Ayer fue Alexandro, ¿no? ¿Quién fue ayer?
Correcto, sí, sí, Alexandro.
Alexandro. Y el caso es que, ¿qué ha dicho el gobierno de Turín?
Bueno, hay que decir que a un día del partidazo entre el Milan y la Juve, que por cierto veremos mañana en Vamos a partir de las 9:45, hay un lío gordo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, antes de que la vecchia señora emprenda viaje a Milán, que va a ser mañana, primero se tienen que conocer los resultados de los últimos test. Y ahí está la ASL de Turín, que es el organismo que maneja la sanidad de la ciudad, que ha asegurado esta tarde, en declaraciones del responsable Roberto Testi, que en caso de verificar que exista un foco de contagios dentro de la Juve, se va a impedir que el equipo viaje a Milán. Lo recordaréis, es algo parecido a lo que le ocurrió al Nápoles en su viaje frustrado a Turín y que ha acabado con la sentencia del máximo organismo del deporte italiano, que al final va a permitir al Nápoles recuperar ese partido. Así que ahora mismo Alexandro y Juan Cuadrado son positivos, no van a poder estar mañana en el partido a disposición de Pirlo, pero ojo a los resultados de mañana por la mañana, porque la amenaza existe de impedir al Milan, perdón, de impedir a la Juve viajar
pero
hasta Milán.
¿Cuántos positivos serían considerados foco en Turín para no poder viajar?
En principio la norma dice que tendrían que ser 10, pero
bueno, claro.
Lo que dice, sí, pero lo que dice el organismo que se encarga de la salud, de la sanidad en Turín, es que en caso de que se verifiquen más positivos después de los test de mañana, se podría considerar que hay un foco dentro del equipo. Y el hecho de
que si salen dos mañana, a lo mejor no hay partido.
Habría amenaza, sí, porque el hecho de que primero haya sido el de Alexandro y justo al día siguiente el de Juan Cuadrado hace ver que efectivamente se pueden dar más casos en los próximos días. Así que el hecho de que mañana, por ejemplo, salieran solo dos nuevos no tranquilizaría precisamente a las autoridades sanitarias de Turín.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE en esta noche de Reyes?
Si el Español estuviera en primera este año, Koeman nos llevaba en metro hasta Cornellá cuando les tocara jugar, decía un oyente. Y lo de ir en bus, decía otro, me recuerda cuando jugaba rugby en España. Íbamos en coche de Madrid a Toledo y todos tan a gusto, a UPA San Isidro. Y muchos mensajes, Juanma, hablando del tema Ramos y la renovación por el Madrid y todo lo que ha contado Manolo Lama, decía un oyente: soy madridista por encima de todo y me da mucha pena lo que está pasando con Ramos. No comprendo por qué todos los jugadores que nos han dado honor y gloria salen mal de mi querido Real Madrid. Otro decía que las ofertas hay que hacerlas por escrito, que las palabras se las lleva el viento, sino que le pregunten a Leo Messi si vale algo la palabra de un presidente.
Mira, es verdad, Siro. Mira Messi.
Sí.
Oye, el debate ha estado muy bien, dice otro oyente, pero ¿sois conscientes de que ningún aficionado del Madrid se imagina al Real Madrid de la próxima temporada sin Ramos, no? Otro dice que mi oferta sería un año y mismo salario y si no quiere gracias y que cierra la puerta al salir. Y otro decía, yo no soy madridista, pero escuchando este debate sigo sin entender cómo Ramos, que ha cambiado la historia del Real Madrid, no ha renovado todavía. Y este es el mensaje de dos transportistas, Juanma, que están trabajando como nosotros en la noche de Reyes.
Desde La Rioja, recogiendo contenedores de cartón. Muchas gracias, señor Juanma.
Muchas gracias a todos ahí en la COPE por el saludo y también muchas gracias por estar ahí. Y bueno, en todo este tiempo del coronavirus, es increíble cómo han apoyado desde la radio, ¿eh? Y feliz año.
Gracias, ¿eh? Nos escuchan muchos camioneros que tienen que tener toda la precaución del mundo estos días, que están las carreteras muy complicadas. Mucho ánimo para la gente que está fuera de su casa en una noche como esta. Lama, Guas, Cañete, Senabre, Palomar, Siro, que os traigan mucho los Reyes.
No sé.
Sí.
Carbón.
¿Ha sido bueno?
¿Habéis dejado algo para que tomen algo cuando ya entren en casa?
Hombre,
¿o no?
Hombre, claro.
¿Tú qué les dejas, Guas?
Yo, coña, para los camellos.
¿Sí? Y... ¿Para los camellos, coña?
Sí, hombre, claro, porque de toda la vida siempre.
Sí.
Y para los Reyes, pero ¿quién se ríe ahí?
Sí.
Y para los Reyes, pues nada, unas galletitas, una cosa bien. Sí. Y al día siguiente no hay nada.
¿Tú qué has dejado, Siro? Siro, ¿tú qué dejas?
Yo un poquito de cava para los camellos.
¿Sí?
Y un poquito de turrón para...
Por el frío que hace, cava, loco, coña,
sí,
coña.
Bueno, sí. ¿Tú, Lama, les has dejado algo?
No, yo la cama se la preparo para que duerman conmigo los camellos y los Reyes aquí.
Ah, oh, sí.
Con el frío que hace, vamos, está la cosa para salir por ahí.
Senabre, tú les has dejado un DVD de algo, ¿no?
Yo dejo una foto de Dembélé
Entonces dejo agua y sushi. Pero y efectivamente, agua y sushi. No hay nada, por la mañana no hay nada.
Te voy a decir una cosa, dejas agua y sushi allí no vale.
No hay nada, pero porque
por se lo ha comido el perro. Por la foto de Pele puede ser, fíjate.
Se lo come Wilson.
Agua y sushi.
Cañete, tú. ¿Tú, Cañete, dejas algo?
Yo no sé, ahora mismo a ver si se duermen todos y empiezo a pensar qué se puede hacer por aquí. Que aquí hay muchos y aquí para guardar las
Oye,
cosas.
Oye, es verdad, los reyes en las casas en las que tenéis COVID, ¿entran ahora?
No lo sé, es que no tengo
ellos
idea.
Ellos están vacunados desde hace mucho tiempo.
Puede ser.
Están inmunes.
Estás viniendo de oriente.
Estoy más preocupado porque no vea, por ya te digo, toda la semana pendiente de que nadie vaya a la habitación donde tal y cual, que
sí, otra cosa. Pillen, ¿no?
Palomar, ¿tú?
Yo les dejo bebida isotónica y
el marca. Y una bicicleta.
Y el marca.
Un abrazo, feliz noche, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles llegan los Reyes.
¡Ya están aquí de nuevo!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazos!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
¿Pero qué pasa todo a la vez?
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable, Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that...
Una y 12, hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. Ahora llega Maldini con el primer Mundo Maldini de este 2021. No nos han ido bien las cosas en el Dakar en el día de hoy. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
¿qué
Juanma?
Es un waypoint? ¿Se llama waypoint?
Waypoint, sí.
A ver, explícamelo porque hoy es la palabra. Ha fallado Carlos Sainz y su copiloto.
Sí, Lucas Cruz, que Lucas Cruz. Es un copilotazo tremendo.
Sí.
Pero bueno.
Que llevan una tablet y entonces tienen que verificar con esa tablet el paso por un punto determinado, ¿no?
Eso es. A ver, en el digamos que tú tienes que ir de un punto a otro a través de un rumbo. Pero en ese rumbo hay trampitas que tienes que cumplir. Es decir, tienes que pasar a 600 metros de un punto virtual. Ese punto no es una bandera como era antiguamente ni nada que se pueda ver. Y tienes que validarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué les ha pasado? Bueno, pues que en el kilómetro 156 se han ido del camino que tenían que seguir y han validado un waypoint que era el siguiente al que tenían que dar. Es decir, ellos venían de uno, en el 130 y pico, tenían que hacer otro y un tercero. Pero se han saltado uno. Lo que pasa es que Lucas Cruz ahí se ha confundido y se ha creído que ese punto de referencia que tiene que pasar, esa baliza virtual, era el anterior, es decir, que habían pasado por el anterior al que les tocaba, con lo cual han ido hacia atrás, han empezado a dar vueltas en círculo. Joder. Imagínate el estado de nervios en ese coche, el enfado también de Carlos Sainz, ¿qué hacemos?, ¿a dónde vamos? Y finalmente se ha dado cuenta que no, que lo que habían hecho era adelantar el...
Tiene que haber pasado un momento, Lucas Cruz en el coche, horrible, ¿eh?
No, tremendo, tremendo, tremendo y además... es muy perfeccionista, prepara los Dakar de una manera espectacular y es uno de los grandes, de los que mejor se le da el hecho de que le den el roadbook solo 15 minutos antes. Antiguamente te lo daban la tarde anterior y había mucha sospecha de que había gente que usaba Google Earth para ver toda la zona, en fin, era complicado. Y él, la verdad es que es muy rápido a la hora de ver por dónde ir. Pero hoy no se esperaba que saltara ese waypoint, ese punto de referencia, ese control de paso que se llama clásicamente, y han perdido más de 30 minutos, además con un pinchazo, 31 minutos exactamente, están a 33 en general, cuartos. Es un mazazo, pero también es cierto, y te recuerdo que Carlos Sainz, ya sabes que ha ganado dos Dakares en la última etapa, en la última época, en el penúltimo, ganó estando a 28 minutos de Peter Ansel. Quedan 9 etapas y esto, es decir, está ahora a 33 de Peter Ansel, pero queda todavía bastante tela de cortar. Alatilla está siendo muy rápido, ha ganado 2 etapas. Vamos a ver qué pasa de esa pelea. Mañana tenía que salir el 21, ha gastado uno de esos, de unos comodines que tienen para mejorar su posición de salida. Sale el 17, es decir, que también sale una mala posición para remontar, pero bueno, vamos a ver, yo creo que puede hacer, vale, una buena etapa y hay que ir poco a poco recomponiendo la situación. Y él decía, dice, es muy difícil recuperar esto si no fallan los demás, pero es que es normal que se falle en el Dakar. Bueno, si te parece, para que veas el tono de decepción de Carlos Sainz, nada más acabar la etapa.
Sí, hoy la verdad que jarro de agua fría, pero bueno, así es el Dakar.
¿Habéis pinchado también, puede ser?
Sí, en la segunda parte, sí. No lo sé, es... muy difícil la labor de la navegación, los waypoints con la tableta. Ahora validado uno que creía Lucas que era otro y hemos estado dando vueltas hasta que, bueno, que se ha dado cuenta de que no era donde estábamos.
Es el sonido de Carlos Sainz. Rápidamente, que ya está Maldini. 10 segundos, ¿qué más quieres contar?
No, en las motos. Simplemente decirte que lo mismo le ha pasado a Joan Barreda. Abría pista, ahora mismo estaba liderando la prueba. Ha perdido 18 minutos, está a 9 de la cabeza. El líder es Hous. Le ha pasado algo parecido a lo de Carlos Sainz. También se ha perdido Cristina Gutiérrez en los prototipos ligeros. Mantiene la cuarta plaza, pero ha perdido 11 minutos. No ha sido el mejor de los días, pero esto es muy largo y mañana a las 9 de la mañana están dando cañas.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Adiós.
Chao, chao.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo es tu noche de Reyes?
Pues nada, tengo las nenas, son muy mayores ya mis hijas. Tienen 20 y 18 años, han venido mis padres con nosotros a cenar a casa. Hemos cenado todos tranquilos y nada, estoy aquí yo ahora aquí con vosotros en la radio y luego bajé un rato con ellos porque no se han dormido todavía.
Pero llegan los reyes, ¿no? O
sea, llegan los reyes, sí, hemos preparado ahí para que lleguen los reyes, vale, unas cajas con unos regalos y vale, muy bien,
perfecto. Maldini, primer Mundo Maldini de 2021 y lo que quieres es hacer la alineación, tu alineación de 2020.
Sí, yo creo que sí, porque ha sacado el equipo una, pues vamos a hacer nosotros otra para la alineación del 2020, de todas las competiciones, de todo el año, del año solar, digamos, de enero a diciembre. Lógicamente va a haber muchos del Bayern de Múnich y hay algunas ausencias que luego si quieres te explico. Bueno, mi portero es Neuer, creo que ha estado incluso por encima de Oblak. Neuer ha sido decisivo, ya no solo porque lo ha ganado todo con el Bayern de Múnich, sino porque además ha sido decisivo en partidos importantes. Por ejemplo, la semifinal contra el Lyon de Champions fue importantísimo en Neuer, así que para mí Neuer sin duda. Lateral derecho Arnold del Liverpool, por haber ganado la Premier con la contundencia con la que la ha ganado, tiene que haber jugadores del Liverpool. Lateral izquierdo va a ser Davis, el canadiense del Bayern de Múnich, que es una de las grandes apariciones del fútbol mundial, sin duda, en el año 2020, sin ninguna duda. Creo que ha sido el mejor lateral izquierdo con diferencia con 19 años, ganándolo todo con el Bayern. Y luego los centrales, uno Van Dijk, que yo creo que a pesar de su lesión en el último tramo del año, ha sido decisivo para que gane el Liverpool la Premier por primera vez en su historia, porque nunca había ganado la Premier, sí la Liga Inglesa, pero no la Premier. Y el otro central va a ser Ramos. Y esto a lo mejor puede sorprender, pero yo creo que si hablamos del 2020, Ramos ha sido decisivo en el título de Liga del Madrid. Acuérdate cuando volvió al fútbol, fue importantísimo en esos partidos que el Madrid ganó consecutivos, salvo el último que ya era campeón contra el Leganés, marcando goles decisivos y siendo clave en los partidos. Así que para mí Ramos es el otro central. Mejor medio centro Kimmich, el del Bayern, que ya sé que jugó de lateral derecho con el Bayern la fase final de Lisboa, pero yo le considero medio centro, creo que ya ha estado muy bien. Y luego Müller, por delante, también del Bayern de Múnich. De Bruyne, que me ha parecido impresionante, creo que es el centrocampista más completo del mundo ahora mismo, el mejor ahora mismo en todos los sentidos, del Manchester City, a pesar de que no ha ganado nada, pero me parece que es impresionante. Bruno Fernández del United también ha estado muy bien, sobre todo jugando, cambiando la cara al Manchester United. Y arriba Lewandowski, obviamente elegido de Best, para mí el jugador del año sin duda, lo ha ganado todo marcando goles en todas las competiciones. Y Haaland, que creo que ha sido la gran revelación del 2020.
O sea, no están ni Messi ni Cristiano. Ni Cristiano, ni Neymar, no. Ni Mbappé.
No, a ver, Messi, es verdad que en la Liga, al final no la gana, pero es verdad que en la Liga es máximo goleador y máximo asistente, pero también es verdad que hasta ahora está bien, por supuesto, está muy bien Messi en muchos partidos, pero no está en su mejor nivel. Yo creo que si analizamos el 2020, no está al nivel de estos jugadores, digamos en 2020 solo, ¿eh? Y Cristiano, pues más o menos lo mismo. O sea, en la Champions se queda fuera muy pronto. Y en la Liga también es verdad que está haciendo muchos goles y que está a buen nivel, pero su equipo, fíjate dónde está. Está a 10 puntos de los primeros. Es que tampoco no han sido tan decisivos como los que estoy comentando, ¿eh? Y luego Neymar y Mbappé también bastante por debajo. Quizá mejor Neymar que Mbappé, pero tanto como para meterlos... A ver, por condiciones futbolísticas son mejores que varios que he puesto. Pero en el 2020 no han estado al nivel de estos jugadores que yo he dicho.
Ya. Bueno, pues nada. ¿Has dado el entrenador?
No, pero lo digo rápido, para mí Flick, que yo sé
hombre,
que
el de Best... Tenía que haber ganado
para mí, claramente. Sí. Bueno, ganó Jürgen Klopp, que también es verdad que ganó la Liga con el Liverpool con una contundencia tremenda, pero para mí Flick ha sido el mejor entrenador del 2020.
¿Y el mejor partido del año?
Bueno, esto ya es una cosa muy personal, pero para mí el Liverpool Atlético de Madrid, de Anfield, ¿no? Por muchas cosas. Primero porque, y esto es algo también súper personal, porque fue el último partido que narró Michael, con lo cual ese partido yo lo recuerdo para siempre por eso, pero también por lo que significó el partido, ¿eh? O sea, fue una remontada épica, heroica del Atlético de Madrid en la prórroga. Creo que es un partido que lo tiene todo, emoción. Además fue el último partido antes del parón de por la pandemia. Es que ese partido lo tiene todo realmente para ser para mí el partido del año.
Sí, señor. Perfecto, pues la alineación, el entrenador y el partido del año de Maldini. ¿Quieres destacar algo más de 2020?
Sí, bueno, por ejemplo, el Liverpool, por supuesto, por fin campeón de la Premier. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores desde el año 81 que no la ganaba. Un equipo de los más grandes del mundo, realmente, Flamengo. Ganó en esa final épica, heroica, en el último minuto, marcando dos goles prácticamente a River en Lima. Y luego en España, por supuesto, la aparición de Haaland, ya lo he dicho. El dominio absoluto del Bayern de Múnich a nivel europeo, también lo he dicho. Creo que uno de los momentos del año es el 6-0 de España-Alemania, ¿eh? en esa Nations League, porque esa contundencia del resultado y de la victoria ante Alemania, primero que es histórica, y segundo que ha hecho que España... Yo creo que la gente se vuelva a enganchar con la selección después de ese partido. En España la explosión de Ansu Fati y de Pedri, me parece muy importante los dos, y por supuesto desde el punto de vista negativo la muerte de Maradona, ha sido lo más negativo que nos ha dejado el 2020.
Sin duda. Del fin de semana, ya viniendo a la actualidad más reciente, el partido entre el Chelsea y el Manchester City.
Bueno, le pegó un baño al City, al Chelsea. Hay una cosa interesante que comentar.
Oye, no han echado a Lampard, ¿no?
No, está con problemas, pero que yo sepa, vamos,
hace media hora... No, si es el fin de semana escuché que corría peligro...
Bueno, corre peligro, pero sí. De momento no le han cesado, pero la verdad que corre bastante peligro. El equipo está muy lejos de la zona Champions y ya sin opciones de ganar la Liga con todo lo que se ha gastado. Bueno, le pegó un baño el Manchester City. Hay que decir que tuvo más tiempo la pelota, más posesión tuvo el Chelsea, aunque parezca mentira, un poquito más en el primer tiempo y mucho más en la segunda parte, pero ya con el partido resuelto, pero el City jugó a un nivel muy alto. No estaban por COVID... baja por COVID no estaban Eric García, Gabriel Jesús ni Ederson. Tampoco estuvo Ferran Torres. Jugó De Bruyne de falso 9 muy bien. Y bueno, con Gundogan a un gran nivel, con Sterling muy bien, le pegó un repaso espectacular el Manchester City. Que ojo, como perdió el Liverpool contra el Southampton, si gana su partido aplazado, ya se puede poner incluso primero el Manchester City. Ya, otra vez vuelve a la lucha por el título claramente el City.
Vale. ¿Del Juve Udinese?
Bueno, comentar que es el partido en el que Cristiano batió el récord de Pelé de goles en partidos oficiales, aunque esto es muy relativo porque hay algunos que computan unos partidos otros, pero bueno, desde luego lo de Cristiano realmente es impresionante. Va a acabar su carrera siendo el jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones, sin duda, y ha superado ya a Pelé. O sea, es una cosa de locos lo de Cristiano Ronaldo. Ganó el Inter, ganó la Juventus bien, jugó Cristiano de 9 con Ramsey en la izquierda y con Chiesa en la derecha.
Oye, el otro día me dijo Bonrichetti un dato, ¿sí?, que Cristiano lleva marcando 20 años, durante 20 años, en el primer partido del año.
Ah, pues no lo sabía, fíjate.
Una barbaridad. O sea,
eso dice mucho de él, de que...
De que en el primer partido del año siempre marca. Creo que eran 20 años consecutivos, una cosa así.
Sí, cuando todos se van...
¿Lleva 20 años jugando Cristiano?
Pues no. Sí, por 20 años desde él empezó a ver... Sí, casi 20 de llevar.
Claro,
sí.
Claro, vale,
sí,
vale. Sí.
Un poco menos, porque... Yo creo que, hombre, desde los 14 a lo mejor jugaría en juveniles, pero vamos, que el dato es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, la Juventus ganó bien, lo que pasa es que está bastante lejos de los primeros y es que no pinchan ni Inter ni Milán, se le empieza a escapar el Scudetto. Yo creo que tiene opciones, pero cada vez menos, ¿eh?
Vale.
Bueno, el Inter empezó perdiendo.
Inter Crotone.
Sí, el Crotone, que es un equipo que suena a equipo que no es gran cosa. Si ves la plantilla, tampoco tiene grandes estrellas, pero hizo un primer tiempo fantástico. Muy valiente el Crotone. Estamos viendo muchos equipos modestos en Italia que son valientes. Salió muy valiente a jugar contra el Inter, luego al final se llevó 6, hay que decirlo, en la segunda parte, con un Lukaku espectacular y con Lautaro, que marcó su primer hat-trick con el Inter. Así que el Inter está bastante bien. Hay liga, por cierto, mañana en Italia, la jornada completa, el Día de Reyes, que es tradicional en Italia, y cerrará la jornada mañana por la noche a las 9 con un partidazo Milan-Juve. Gran partido. El Milan, por cierto, es el único equipo de las grandes ligas invicto en Liga. Ha perdido en Europa League, pero invicto en Liga. Mañana veremos contra la Juventus porque puede perder ese invicto.
Acaba de contar Bonri eso, que el peligro que pueda haber si hay más positivos mañana en la Juve, a ver si le permiten viajar para jugar el partido, que es importante.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y luego de Alemania, ¿qué quieres decir del Bayern?
Bueno, decir varias cosas. Primero, el Bayern goleó, empezó perdiendo 0-2 contra el Mainz. Flick hizo cambios interesantísimos en la segunda parte con 0-2 en el descanso. Quitó a Pavard y quitó a Boateng, metió a Süle central. Pasó Kimmich al lateral derecho y metió a Goretzka en el medio campo. El equipo mejoró mucho y acabó goleando claramente al Mainz con un gran Sané, que marcó un golazo, con un buen Gnabry. Y luego entró Musiala en la segunda parte, que es un centrocampista para tener muy en cuenta para el futuro. Volvió Haaland en el Dortmund, que había estado lesionado, y volvía a la Bundesliga, volvía a él, ganó 2-0 ante el Wolfsburgo, aunque sufrió mucho en la primera parte, tuvo media hora bastante mala y buena el Wolfsburgo, que tuvo varias ocasiones, sacó una bajo los palos Hummels tremenda, pero bueno, en la segunda parte ganó bien el Dortmund con goles de Sancho y gol de Akanji, el central, el suizo. No marcó Haaland, que vamos a ver si recupera su nivel. Jugó de 9 con Royce por detrás, con Sancho, que jugó bastante bien, bastante por dentro, y con Reina en la izquierda. Y luego, para terminar con Italia, otro detalle importante, y es que Angelinho, el español, jugó como extremo, jugó con defensa de 4 en Leipzig.
¿Angelinho?
Sí, Angelinho.
Vale, con Italia no, con Alemania entonces. Es que has dicho Italia, vale.
¿He dicho Italia? No.
Sí, has dicho para terminar con Italia y digo, ostras, si se ha ido Angelinho a Italia.
Vale. Son los reyes que vienen ya.
Yeah.
Para terminar con Alemania, Angelinho, que jugó en el Leipzig y jugó de extremo, defensa de 4 en Leipzig, él como extremo ganó en el campo del Stuttgart y jugó bastante bien el Leipzig.
A ver, dame un titular de lo de las semifinales de la Copa Libertadores.
Bueno, pues una empieza ahora mismo, en 5 minutos. Es el partido de River-Palmeiras. Con River, que tiene muy buen equipo. Yo creo que para mí Palmeiras es favorito para pasar esa ida y vuelta. Jugará Verón y jugará Menino, que es un chico que está jugando muy bien en Palmeiras, y mañana juegan Boca-Santos. Yo creo que la final debería ser Boca-Palmeiras, pero bueno, lógicamente hay mucha igualdad.
Y luego, fricada del día.
Fricada del día, eso es bonito, ¿no?
El día 16 de enero arranca La Chan.
La Chan.
En Camerún.
En Camerún.
¿Qué es la CHAN?
La CHAN es el Campeonato Africano de Naciones, que no hay que confundir con la Copa de África, porque es un campeonato de naciones solo para futbolistas que juegan en África. Es muy interesante, porque claro, hay tantos africanos en Europa. Ellos lo que hacen es, si juegas en África, no tienes que jugar en tu país, pero sí en el continente africano puedes jugar la CHAN, con lo cual vemos unas selecciones, Camerún, yo qué sé, Costa de Marfil, solo jugadores africanos, para ojeadores es magnífico. Es un torneo que tiene bastante prestigio últimamente ya en África y que en su diálogo ganó Libia con Clemente, de entrenador. Clemente ganó con Libia esta CHAN que empieza el 16 en Camerún. No se va a jugar la Copa de África este año, se va a jugar esta CHAN.
Vale. Nos da tiempo a dos preguntas de los oyentes. Vale. Venga, venga.
Buenas, Maldini. ¿Qué tal? Bueno, te quería preguntar, para ti, ¿quién crees que ha hecho este año una mejor temporada entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo? Un saludo.
Bueno, mejor temporada, mejor año, se referirá al oyente, yo creo. Uf, están ahí. Es que ya te digo, Messi fue máximo goleador y máximo asistente de la Liga Española, pero la Liga tenía la gana Cristiano. Yo me quedo con Messi, pero con un margen corto entre los dos.
Hola, Julio, ¿quién es mejor? ¿Suárez o Lewandowski?
¿Qué maravilla que nos escuchen niños tan... ¿Qué ha dicho? ¿Suárez o Lewandowski?
Lewandowski, sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que a mí me parece más completo Lewandowski como delantero. Es verdad que Suárez es un depredador de área, pero creo que como delantero completo que hace más cosas, me parece mejor futbolista Lewandowski.
Julio, que te traigan mucho los Reyes.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Adiós,
cracks.
Un abrazo. Chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de esta noche. Apasionante de radio, noche mágica, noche del 5 de enero. Mañana tenemos mucha más radio, porque desde las 5 de la tarde, tiempo de juego con los 15 partidos de Copa del Rey y con el partido que a las 9 de la noche enfrenta en San Mamés, en la Catedral, al Barça y al Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. Nos vamos pidiéndole algo a los Reyes Magos. Salud, mucha salud para todos ustedes. Para todo el mundo, para los que nos escuchan y para los que no. Es lo que queremos en esta noche. Que los que están mal se recuperen y los que están bien no se pongan mal. Salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.